Estamos en comunicación con Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz, el policía asesinado en Bariloche después de haber estado desaparecido 26 días, hace ya casi medio año. Néstor, vas a conversar con él.
Javier, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Néstor.
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, ¿no? ¿Y qué novedades hay de la investigación, de la causa, de lo que sucedió con tu hermano?
Sí, tal cual, como mencionabas en el comienzo, ya van a ser casi 6 meses de la desaparición y aparición sin vida de Lucas, ¿no?, de mi hermano. Uh-huh. Hasta ahora, bueno, concretamente no hay nada, no se sabe bien el motivo ni los que pudieron haber hecho eso. Uh-huh. Los indicios están arrojando datos, se van descartando ciertas hipótesis que en un principio se manejaban con los últimos... las últimas actuaciones de la PCA se fueron más o menos atando algunos cabos que por ahí estaban dando vueltas.
PCA es Policía de Seguridad Aeronáutica.
Aeroportuaria.
Sí, aeroportuaria.
Sí, bien. La PCA y la Gendarmería son las dos fuerzas que están en el caso.
Ajá.
Concretamente todavía no tenemos nada, ¿sí? Uh-huh. Pero igual la causa ha avanzado, lento ha avanzado. Más allá de acá de la feria administrativa, se siguió trabajando. Uh-huh. Y bueno, los resultados ahora, estos últimos del allanamiento que se llevó a cabo, a raíz de los datos estos que fueron surgiendo, y que arrojó, por un lado positivo, en el cuanto de que se encontró estupefaciente, ¿sí? Que lo relacionaba mucho con el tema de la desaparición de Lucas y el motivo de por qué. Pero nada concreto en relación a otros artefactos, algún teléfono, algún aparato de comunicación, ¿no?, para poder descartar o ver si hay algún cruzamiento de llamada con los posibles asesinos, ¿no?
Ajá. Vos hacés referencia a un allanamiento que se hizo en el barrio El Frutillar de Bariloche hace unos días, ¿no?
Fue el último allanamiento que hicieron las fuerzas en el barrio El Frutillar.
Ajá. Ahora, ¿qué nos podés decir de qué cosas se descartaron y por dónde va la investigación, de lo que se pueda? Yo sé que hay elementos que es necesario mantener en reserva, pero ¿qué es lo que nos podés decir?
Tal cual, como bien decía, no hay cosas que no se pueden comentar, pero bueno, por lo menos se descartaron que haya estado involucrado en alguna red de delincuencia o en algún crimen organizado o en algún grupo de lo que se decía en un momento, ¿no?, de trata y de drogas. Eso se descartó ya directamente. Y lo que se focaliza es el tema de la disputa que puede llegar a haber, una disputa interna policial, ¿sí?, político-policial, lo sigo manteniendo, por el hecho de que cómo se llevó a cabo, ¿sí?, la metodología que utilizaron, cómo fueron borrando pistas y el hecho de que alguien tiene que haber estado solventando, ¿no?, este accionar.
Claro, porque si no, a ver, te trato de interpretarte, si no, no se puede entender que haya estado secuestrado con vida durante 26 días.
Tal cual, la logística que tiene que haber tenido es importante, ¿no? Uh-huh. No lo pueden hacer... no lo pueden llevar a cabo cualquier tipo de delincuentes, ¿no? Uh-huh. El hecho de tenerlo con vida en la ciudad de Bariloche durante 26 días habla de que lo organizaron bien. Uh-huh. Si uno se pone a pensar, lo organizaron desde el principio, ¿no? Desde cómo lo llevaron a cabo y la fecha, porque justo se llevó a cabo en la feria judicial, entonces se perdió tiempo. El hecho de que ahora los datos arrojen que en el último allanamiento, ¿sí?, se encontraron drogas sobre una persona que está llegada al gobierno o es un puntero político, habla de la teoría que uno mantiene y que toma fuerza cada vez que surgen estos operativos, ¿no?
¿Alguien ha llegado al gobierno provincial?
Alguien, un puntero político, ¿sí?, que se le encontró drogas y bueno, todavía no se termina de realizar todas las pericias correspondientes para ver si se encontró algún tipo de artefacto o no.
Ajá. ¿Y ustedes creen que esa persona, de la cual no se habló públicamente de su identidad, todos hablan de una persona puntera política y tal, pero nadie da el nombre y apellido?
No, todavía ya lo sabemos, uno más o menos que está en el tema ya sabe sí. detalles de la causa y detalles de, sí. de los procedimientos. Claro. Pero bueno, todavía se mantiene, por una cuestión de reserva, se mantiene
claro.
Todavía el nombre, más allá de que
ya se sí, sí, que lo sabemos, pero sí, no lo podemos decir hasta que no lo diga la justicia.
Claro, hasta que lo hagan formalmente a través de la fiscalía, bueno.
Ahora, esto tendría vinculación con por lo menos un sector de la policía.
Tal cual, un sector de la policía y un sector de la, como viene diciendo, un sector de la política.
Ajá.
¿Sí? Porque más allá de que... póngale que haya trabajado por fuera esta persona, que haya tenido su negocio de droga, pero de alguna manera alguien tiene que dejarlo hacer, alguien tiene que dejarle que trabaje, alguien tiene que hacer la vista gorda, alguien tiene uh-huh. que liberar zona, ¿sí? Uh-huh. Esto está todo relacionado con el tema de la droga y la venta de estupefacientes en Bariloche.
Uh-huh. Lucas estuvo 26 días secuestrado y por la forma en que apareció el cuerpo, esos 26 días, digamos, estuvo higienizado, estuvo comiendo, estuvo en buen estado, ¿o estoy equivocado?
Tal cual, las pericias arrojaron que había estado alimentado, que no había perdido peso, que estaba higienizado, estaba aseado, hasta estaba afeitado en su momento cuando lo encontraron. Uh-huh. Habla de que, bueno, por un lado... La pericia psicológica que hicieron del perfil, ellos lo orientaron hacia un secuestro extorsivo, pero por un lado hay tres vías, ¿no? Tres maneras: una, el secuestro, la retención, y la otra es el llamado telefónico extorsionando a las otras personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa tercera vía no la, por lo menos a nosotros, ¿sí?, a los familiares, nunca se comunicaron los raptores. Uh-huh. No se descarta que sea extorsivo, ¿por qué? Porque tal vez el mensaje no, o el llamado, ¿sí?, no era para la familia, sino para alguien más, ¿sí?, tratando uh-huh. de buscar algo, una respuesta que no obtuvieron.
Ajá, ajá. Y sí. Por eso vos hablás de interna en la policía.
Por eso hablo de una interna político-policial.
Uh-huh. Bueno, de acuerdo al seguimiento que ustedes hacen de la investigación, siento como que ustedes ven un avance o ven que se está trabajando, están más o menos conformes con eso.
Claro, sí, uno conforme nunca va a estar hasta que se encuentre el resultado esperado, ¿no?, que es encontrar a las personas que hicieron esto. Pero en base a cómo se da la investigación, y que durante los primeros 15 días que estuvo la policía de Río Negro investigando y no se obtuvo ningún tipo de datos, cuando ingresó la policía, la PCA y la Gendarmería, empezaron a ver que hubieron, los procedimientos se llevaron mal, y bueno, después empezaron a surgir resultados. Y hasta ahora, a la fecha, no es que estamos conformes, pero al menos tenemos...
se está trabajando.
Claro, de que se esté trabajando y que hay resultados. Más allá de que el resultado o el trabajo no es visible, ¿sí?, nos salta a la vista uno que por ahí uh-huh. pasa, así ya pasó 6 meses y no se sabe nada, pero el hecho de que haya pasado 6 meses y que por ahí los resultados no sean tan visibles, no significa que por ahí sí no se esté trabajando. Claro. Hay datos que se están... es una recolección de datos, de información, ¿sí?, que no es... Esto no lo planearon de un día para otro, esto ya lo venían planeando y es una organización que ya está establecida en Bariloche, entonces no se puede cortar de un día para otro.
Uh-huh. Lo que parece una constante, y ya está confirmado en este caso, como en muchos otros, es la incapacidad de la policía, por lo menos, si no hay sí. participación o complicidad, por lo menos hay incapacidad de la policía en realizar investigaciones y de actuar correctamente ante este tipo de casos, desapariciones o aparición de gente muerta. Es prácticamente una constante. ¿Ustedes han sabido de sanciones al personal que actuó mal, digo, más allá de la investigación judicial? ¿Hay sí. alguna sanción? ¿La institución a la que además tu hermano pertenecía les ha dado alguna explicación?
Como vos bien decías, yo hablaba de inoperancia o que no saben hacer las cosas. Uno que confía, yo por lo menos, yo confío en la institución policial, pero este accionar por parte de algunos efectivos de la policía, de algunos sectores, habla, mancha la institución, ¿sí? Y habla de la inoperancia de no querer hacer o dejar hacer. En relación a los la institución desde un principio ni siquiera hicieron el cortejo fúnebre, ¿sí? Ni siquiera acompañaron al féretro hasta Ramos, tuvieron que ser los mismos compañeros de Lucas los que se pusieron, imagínate, tuvieron que pedir donación de combustible para poder llevar el patrullero hasta Ramos. Entonces eso habla de que una ausencia total por parte de la institución, ¿sí? Y lo remarcamos desde un principio y lo seguimos sosteniendo. El hecho de que ahora no hayan sanciones claves, claras, en relación a los a las personas que están, a los comisarios, subcomisarios que están nombrados en la causa, habla también del hecho de que es como que no tiene importancia la causa. Y es como que por ahí, más allá de que murió un policía, sí, bueno, murió un policía, pero hay vinculados, hay sospechas, hay un libro adulterado, hay una persona que dejó que adulteren ese libro, que dio el visto bueno o que hizo la vista gorda.
Claro.
Eso es un delito. El hecho de que, de no hacer o de dejar hacer es un delito igual.
Claro, el argumento que pone generalmente, bueno, se está en la investigación penal, entonces mientras no... Pero más allá de que haya o no haya delito... hay un trabajo mal hecho, digo, no, y entonces, por lo menos eso debería ser sancionado.
No, tal cual, el hecho de Juan Ramón Fernández, cuando tuvo que accionar en su momento y activar el protocolo de desaparición de personas, y no lo hizo. Eso es inoperancia, eso es impericia, porque está haciendo, dejó de hacer algo por el cual él se capacitó para hacer, y no lo hizo.
Claro.
Entonces, eso habla de eso.
Por otro lado, quedó muy en evidencia la forma en que operan con los teléfonos, con operaciones poco claras, digo, cuando sacaron una línea telefónica a nombre de tu hermano, ¿no? Ahí también hubo algo que por lo menos es irregular.
Sí, ahí, como te digo, o sea, como se llevó a cabo los primeros 15 días de la investigación, yo que pude estar desde el comienzo, vi cómo tiraban lo que dicen en la jerga, pescado podrido. Hacían que la investigación la dirijan a una punta de la, pero se dirija hacia una punta de la ciudad, luego aparecían otros elementos en la otra punta, y todos estos elementos eran los con los que había desaparecido Lucas, ¿sí? Una prenda de policía, un teléfono, una mochila. Entonces habla de que está organizado esto y que hicieron estas cosas para tratar de despistar. Imagínate, tratar de habilitar un teléfono, una línea telefónica en Catriel, a casi 500 kilómetros de Bariloche, y ni siquiera con la misma línea del teléfono de Lucas. Entonces, o son ineptos, o era simplemente para tratar de despistar y que se vaya todo para Catriel. Porque cualquier persona con dos dedos frente no va a activar un teléfono con otra línea para ver si te puede rescatar las sábanas entre cruzamiento de llamada de una línea desconocida.
Sí, el asunto es que este policía que hizo esto sigue trabajando como policía.
Sigue libre, sí estuvo preso, pero bueno... Fue previo a la desaparición, después aparición sin vida de Lucas, entonces de alguna manera no lo pueden volver a procesar por el hecho de, él no tenía vinculación con la desaparición, pero sí con el accionar de como uniformado, como claro. De defensor de los derechos. O sea, hacer eso directamente viola lo que él está capacitado para hacer, sin tener órdenes, más allá de que haya recibido órdenes, todo, pero en el accionar habla de sí mismo.
Bueno, decime, ¿la familia piensa hacer alguna manifestación pública, alguna movida, algo?
Sí, estábamos previendo más o menos, como bueno, justo estaba el tema de la feria administrativa y no había movimiento, más allá de que Bariloche se sigue trabajando, está previsto hacer una seguir nuevamente con las marchas y las manifestaciones, tanto acá en Viedma como en Bariloche. Ya más o menos vamos a empezar a fijar fecha para ahora, unos días más a fines de enero, para comenzar y que se reactive, que más allá de que no se sepa nada concreto, que la familia va a seguir peleando y bueno, mucha gente en Bariloche está pendiente de eso, porque es como que nos tocó a todos el hecho de que haya lo hayan matado de esa manera, ¿no? Y lo hayan hecho desaparecer, más que lo hayan hecho desaparecer a un policía, ¿no? Yendo a trabajar. Por eso habla en sí no de lo que pasó, sino de la inseguridad que estamos viviendo. Y bueno, pero no es, o sea, es como un caso más de los que ya tenemos en la provincia, ¿no? Lo que nos queremos es acostumbrarnos a esto, es lo que queremos tratar de evitar, al menos con lo que pasó a Lucas, tratar de determinar que esto tiene que terminar, ¿no? Y para terminar esto hay que hacer una purga en la línea directa, que es la cabeza de la policía.
De parte del gobierno de la provincia, ¿alguna autoridad del gobierno han tenido algún contacto, algo?
Contacto por ahí, se ha acercado el vicegobernador a ver la familia justo cuando, justo en esta fecha o las fechas de los meses pasados, tocaban que era fiesta de aniversario de los pueblos cerca de Ramos, que están uno pegadito con otro, y casi todos los fines de semana eran aniversarios, así que
Pesati fue a visitar,
pasó a ver a la familia, pasó por la casa. Después hay legisladoras en Bariloche que están muy pendientes de lo que pasa, en las marchas están siempre. Así que, por un lado, o sea, hay acompañamiento a la familia, mis hermanas están siendo contenidas por un equipo psicológico, pero bueno, es algo que uno no lo espera, ni lo está preparado para vivirlo, ¿no?
Bueno, es comprensible el dolor de la familia, es grave la muerte de una persona, cualquiera sea esa persona, pero acá es evidente que atrás del secuestro y asesinato de Lucas hay algo muy oscuro que hay que descubrir, ¿no?
No, imagínate, hay una recompensa de 1.000.000 de pesos y nadie se ha arriesgado a hablar o a decir algo, y una por temor y otra por el hecho de que 1.000.000 de pesos, viendo el entramado y lo oscuro que tiene esto y el negocio que tiene, no significa nada. Entonces imagínate todo lo que hay tras fondo.
Javier, muchas gracias, fuerza como siempre, acompañamos a la familia y estamos a disposición cuando ustedes convoquen a difundir la comunicación o que ustedes digan lo que crean conveniente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos por ese espacio y agradezco a los medios de comunicación, que son las herramientas que tenemos como para poder seguir difundiendo lo que pasó, ¿no?, con Lucas. Muchísimas gracias.
Gracias. Javier Muñoz, hermano de Lucas. Lucas, que desapareció en julio cuando iba a trabajar a la comisaría de Bariloche. Estaba a una cuadra de la comisaría. Desapareció y 27 días después apareció su cuerpo en las afueras de la ciudad. Todavía no hay respuestas. Todavía no se sabe quién cometió el hecho y qué hay detrás de este secuestro y asesinato.